Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
La dura lucha por la identidad, la verdad y la justicia.
En la Argentina se han abierto juicios públicos a militares y policías a lo largo y ancho de todo el país. El Congreso argentino declaró por unanimidad que estos juicios por crímenes de lesa humanidad son política de Estado. Por lo menos en 4 centros de detención clandestinos, ESMA, Olimpo, Banfield y Orleti, hubo uruguayos secuestrados y desaparecidos.
El 1 de junio se abrió la causa de Automotores Orleti, un juicio que, al igual que los otros, llevará meses. Recién en septiembre se escuchará el testimonio público de sobrevivientes uruguayos de ese centro clandestino, entre ellos el de Sara Méndez, que está citada por la justicia argentina para el día 9 de septiembre.
A veces la gente se siente como quien partió o murió. La gente queda de repente como el pozo sin sol. Queremos tener voz activa.
Sara Méndez, secuestrada en Buenos Aires junto con su hijo Simón, fue trasladada al centro clandestino Automotores Orleti. Al espanto del doble secuestro se le sumó poco después la separación compulsiva de su hijito de solo 20 días.
Terminada la dictadura, ni los militares dieron la información sobre el paradero de Simón, ni la democracia usó los mecanismos que tenía a su alcance para ayudar a Sara a encontrar a su hijo. Posiblemente lo recuerden. En vísperas del plebiscito de 1989, Sara intentó llegar a la opinión pública a través de un video en que ella se presentaba y pedía apoyo para derogar la ley que le impedía investigar. Los canales de televisión se negaron todos a pasar ese video, a pesar de ser un aviso pago.
Cuando mi hijo Simón tenía apenas 20 días, fue arrancado de mis brazos. Hasta hoy no lo he podido encontrar. La ley de caducidad me impide investigar. Mi corazón me dice que Simón está con vida. Usted, este domingo, me ayudará a encontrar a mi hijo.
Dicen que no está muerto, se escucha. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta, escucha, otra voz canta.
El terrorismo de Estado siguió actuando desde la impunidad en democracia. En el caso de Sara, además de lo que significó la pérdida del plebiscito del 89, la misma justicia, de haber aprobado de inmediato la realización de un análisis de ADN, le hubiera evitado seguir durante años una pista falsa. Sara encuentra a su hijo cuando este tiene ya 26 años.
Continua y ancha son camino que empieza, cantan conmigo, conmigo cantan.
Conversamos con Sara sobre lo que significa la impunidad en Uruguay y conversamos también de otras cosas. Porque al drama del secuestro y la desaparición, cuando Sara inicia la búsqueda ya en libertad, descubre que tiene que enfrentarse a un doloroso dilema. Sabe que de encontrar a su hijo tendrá que arrancarlo de la familia que lo tenga. En la mayoría de los casos, apropiadores vinculados directa o indirectamente a los represores.
Esos temas son sumamente delicados porque ¿qué conseguís si mañana llegás a comprobar de que ese esos chicos en definitiva fueron, si la identificación se hizo a partir de procedimientos de un nivel de violencia y de resistencia por el otro lado tan grande. No sé, porque no solamente estamos buscando un tema de decir, bueno, son ellos. Es buscar después el vínculo, después buscar la relación, sino restablecer una relación. Y me parece que esos procedimientos impiden, ¿no?, el restablecimiento. Y digo, son opiniones personales. Yo nunca estuve muy de acuerdo con muchos procedimientos que se llevaban desde abuelas. Cuando yo estaba buscando en el 84, yo sentía de que lo que muchas veces decía es claro, eso no lo podía decir en cualquier ámbito, pero era como si estuviesen buscando un objeto que habían perdido, y era mi objeto, que se me restablezca mi objeto. Pero ese ser, que no era un objeto sino una persona, estaba enraizado en ese medio. O sea, era una cosa muy dura, muy violenta, y donde la víctima era ese niño. Entonces tenías que considerar eso, es decir, cómo moverte para afectar lo menos posible. Yo creo que sí, que había que restituirlo, porque era una relación enfermiza. Digo, de eso me costó aceptarlo, porque era sumamente doloroso. Era como quien, yo siempre digo, a ningún cirujano le van a dejar que opere, ningún cirujano quiere operar a su propio hijo, ¿no? En este caso los familiares teníamos que hacer la operación del corte, esa etapa tan dolorosa, aberrante, porque los estados no asumieron nunca esa responsabilidad. Entonces yo creo que sí, que había que hacerlo, tremenda que lo tuviésemos que hacer nosotros mismos, pero ojo, había que tener una cantidad de consideraciones, porque estabas tratando con una persona a la cual la ibas a dañar, porque la ibas a arrancar de ese medio. Estábamos hablando cuando eran gurises de 7, 8 años lo que encontrábamos, ¿no? Entonces, yo digo, sí, el examen tenía que ser obligatorio, porque el niño estaba en manos de personas que siempre iban a negar el examen. O sea, todos esos pasos, sí. Pero en los mecanismos que se usaban, los mecanismos que se usaron para yo muchas veces estaba en desacuerdo. Algunas veces mi desacuerdo fue parte de un proceso que no había hecho y que lo fui haciendo con el tiempo, de ir concibiendo que ese paso tan duro era inevitable y que había que hacerlo en función de la víctima, en primer término. A mí me costó aceptarlo, porque era un hecho de una violencia muy grande. Entonces, lo que yo reclamo para los gurises del INAO y los derechos del niño, también lo tengo que tener en cuenta para estos casos, ¿no? Porque era mi hijo, y porque fue arrebatado y apropiado, yo voy a tener una consideración que me haga perder justamente de vista esas cosas, que es el respeto y el cuidado hacia ese ser. Y yo hice ese proceso. Al principio yo me negaba, a mí me costaba muchísimo, lo viví como realmente una cosa muy muy dolorosa, el de tener que llegar a eso. Y bueno, no tuve que llegar, porque cuando lo encontré ya tenía cerca de 26 años, pero cuando se le encontraba siendo un niño, yo recuerdo a Victoria que me dice tiempo después, yo cuando estaba en el juzgado estaba mirando por qué ventana me escapaba, porque los gurises estaban viviendo un segundo secuestro, porque por más que le dijeran era su familia biológica y querido y bueno, y todo va a ser bien y vamos a respetar y a quererte mucho, ellos, para ellos eran desconocidos, que hoy vinieron y le dijeron que era su familia, y los estaban sacando de aquello que eran sus referentes. Entonces, eso lo estaban viviendo como un segundo secuestro, hecho en un marco distinto, pero era de una... Y el anterior muchos no lo tenían concebido, porque fueron sacados desde el vientre de sus madres, ya fueron criados por esta gente, o eran muy pequeñitos, de los cuales mi hijo tenía 20 días. Entonces, digo, los he hecho un segundo secuestro. Para algunos, el primero, pero que lo vivían como tal, es un desarraigo, un corte. Yo creo que nunca podíamos perder de vista que esos eran las víctimas reales. No podíamos nosotros ponernos en primer lugar como víctimas. No, las víctimas reales eran esos chicos que fueron apropiados, que fueron engañados, que fueron, se le cambió su identidad y se le inventó toda una historia. Nada más y nada menos que por aquellos que muchas veces fueron los ejecutores o parte del aparato represivo que eliminó a sus padres, que asesinó a sus padres. Entonces, esa, eso es tan brutal, es todo tan brutal, de que yo creo que nunca podíamos perder de objetivo que esos eran las víctimas reales y no nosotros los familiares. Porque estábamos buscando y porque éramos conscientes de muchísimas cosas, porque la búsqueda fue muy larga y muy solitaria en relación a los estados que no cooperaron, pero el papel de víctima nunca lo podíamos asumir en primer término. Ellos eran las víctimas y lo son. Porque si hay daño irreparable, es ese. Es decir, lo que se puede hacer de una vez ubicado es contemplar y curar determinadas heridas, pero el daño profundo es irreversible, por eso sin duda es lo más cruel que ha hecho las dictaduras hasta ahora, ¿no?
Tú, Sarita, trabajaste mucho con abuelas de Plaza de Mayo en el año 84, 85. Claro, en aquel momento era la única madre, hoy ya es distinto, sos abuela. De aquella etapa has contado un hecho fuerte que te sucedió en medio de la búsqueda.
Estando en abuela me pasa un dato de una señora que tenía una información que la había dejado ahí en abuelas, de un chico que era justamente, lo estaban criando gente amiga de ella, una familia que estaba en muy buena posición económica, eran profesionales, intelectuales, y abuelas me da la dirección y el nombre de esta persona para que vaya y amplíe la información. Bueno, el primer error, no encontré a nadie que me acompañara. Cuando se le avisa a la mujer esperaba a una abuela. Cuando me ve una persona joven, no entiende qué pasa. Bueno, le explico, le cuento mi historia. Y la mujer me dice inmediatamente, yo no le voy a decir más nada de lo que le dije, de lo que dije en abuelas. Yo esperaba encontrar una abuela, yo soy abuela, me decía la mujer, yo soy abuela, estoy pasando por un momento muy difícil, perdí a dos hijas mías en este periodo último por accidente de tránsito, y yo lo que quería era decirle a una abuela, quédese tranquila, su nieto está bien, está criado con amor, no le falta nada, darle la tranquilidad que yo hubiese necesitado si estuviese en caso de ella. Pero una madre no, porque una madre lo quiere tener con él, al hijo. Y yo sé que usted lo va a sacar de ahí. Fue tremendo, porque todo esto, la mujer, que además estaba en un estado muy, muy especial de sensibilidad, lo dijo llorando todo el tiempo. También yo recién empezaba además a hablar de estas cosas, llorando, las dos nos despedimos. Ella me dijo, yo no puedo hacerle ese daño a ese niño. Lo único que yo quería era decirle a la abuela de que ese niño está en una familia que lo quiere, que lo respeta, que lo cuida, y que es feliz, darle esa tranquilidad. Pero a una madre no se lo digo, no digo más que eso. En alguna medida ella me hablaba como era madre y abuela, y marcaba esas diferencias que yo la notaba estando justamente en ese ámbito donde la que me rodeaban eran abuelas, y además eran argentinas, que también, te lo digo con marcar las diferencias, no ni mejor ni peor, diferente. Yo, así como notaba que tenían esa fuerza tremenda para la búsqueda, y bueno, no había límites, y había que golpear 10 puertas, allá estaban primeras. Nosotros siempre tuvimos mucho más dificultades propias para enfrentar esas cosas, mucho más miedo al ridículo, a que fuéramos rechazados. Bueno, la idiosincrasia argentina es distinta, se enfrentan esas cosas con mucha más claridad. Todas esas cosas a mí me enseñaron mucho también, pero también veía esa especie de desconsideración o consideración distinta, mejor dicho, hacia ese paso tan difícil que era cuando se ubicaba a un chico. Hablo de esos años, y por lo tanto chicos de 7, 8 años de edad, y que tenían que enterarse de esta historia, pero además había jueces que inmediatamente pasaban al chico a una familia sustituta, esperando un tiempo de adaptación. Sí, sí. Nosotros tenemos Victoria Moyano, a los abuelos maternos que estaban acá en, viviendo en Uruguay, el juez le dijo que se radicaran en la Argentina y que vivieran durante un periodo con Victoria. A Amaral, cuando fue ubicado, que ya había perdido prácticamente toda su familia, apropiadora, pero referentes para él, referentes enfermos, pero referentes. Y estaba con su, le llamaba a mi hermano, o con su hermanastro, en Formosa. Cuando se le ubica a Amaral, lo trajimos para acá, para el Uruguay, y Amaral hasta el día de hoy cuenta, y hay que ver las fotos de ese periodo, y uno veía su carita de desconcierto y decía, ¿por qué soy un héroe? ¿Por qué me aplauden? ¿Por qué la gente llora a mi alrededor? ¿Por qué me abrazan? ¿Y por qué pasé a esto? Y Amaral fue sacado de su país y fue venido acá, la familia materna, paterna, con mucho amor, con mucho afecto, pero eran desconocidos para él. O sea, todas esas cosas que uno las pensaba y las vivía, hacía de que no era fácil decidirse. También, digo, para mí fue un proceso el que hice, lo decía hoy, el de asumir que a pesar de todo eso era necesario. Lo brutal era que lo tuviésemos que hacer nosotros, los familiares. Ese paso tan tremendo, es decir, nosotros estar involucrados en recoger el dato, seguir la información, enfrentar a la familia apropiadora, llevar el caso a la justicia, pelear en el ámbito judicial para que se hace, es decir, absolutamente todos los pasos tenían que ser desde el primero hasta el final de encontrarnos con el chico, con la niña, con el niño, y la mayor parte de esas mujeres estaban con el duelo de sus hijas, es decir, si bien el nieto era una esperanza para seguir la lucha, vivían el drama muy fresco aún de eso que era desaparición. La consigna todavía era con vida lo llevaron, con vida lo queremos. No se había asumido, cosa que pasa hoy, es decir, bueno, eso especial que tiene la desaparición, que es la muerte nunca asumida como tal, ¿no? Estaba todavía esa figura como en un proceso también de asunción por parte de nosotros.
Los familiares tenían que hacer esa etapa aberrante y dolorosa, porque los estados no asumieron nunca esa responsabilidad. Recoger datos, seguir la información, enfrentar a la familia apropiadora, enfrentar la justicia, desde el primer paso hasta el último. El estado no encaró, pero saboteó. Puso una lápida con leyes de obediencia debida y punto final, o de caducidad.
Estos relatos llevan para mí a decir qué pasó con los estados cuando terminan las dictaduras, cuando asumen los primeros gobiernos constitucionales. Ayer decía Ariela Peralta en un encuentro de derechos humanos, decía el primer paso que haría un corte entre la dictadura y los gobiernos constitucionales que asumen después de la dictadura, es decir, todos igual ante la ley, es decir, restablecer el orden jurídico que se rompió. Ese tendría que ser como la gran cortina de hierro que separara, justamente, que marcara los campos de diferencia entre el ayer y el hoy. Y entonces, todos igual ante la ley significa revisemos ese pasado, reconstruyamos el sentido del derecho que fue dañado en cada ciudadano, en todos los ciudadanos, en el país, en la nación, y fue justamente lo que no se hicieron, es decir, las dictaduras prolongaron a través de la impunidad su fuerza, en mayor grado, en menor grado, con distintas características en cada país. En Argentina, gracias a, bueno, que hubo unas, gracias, es una forma horrible de decirlo, pero el hecho de unas Malvinas, donde las Fuerzas Armadas argentinas fueron derrotadas, crea una coyuntura distinta, mucho más débil deja esas Fuerzas Armadas para asumir después el proceso de apertura democrática. Por eso se puede haber una CONADEP, con todas las deficiencias que podemos ver señalar en una CONADEP. Un juicio público a la Junta de Comandantes, un tiempo en que se habló, en que se abrieron las compuertas para que se hablara, para que se buscara. Claro, eso es un periodo. No se pudo sostener en el tiempo. Acá nuestra salida fue pactada. Acá hubo un pacto, por lo cual la salida fue justamente con respecto al silencio que iba a haber sobre todos estos temas y la seguridad de que no iba a haber un enjuiciamiento hacia esos delitos y esos delincuentes. Por lo tanto, va a tener características distintas. Nosotros recién a los 20 años terminada la dictadura, podemos empezar a ver ese pasado y empezar a juzgar, y todavía con ley de impunidad vigente hasta el día de hoy. Tremendo absurdo, porque hoy existe una fuerza progresista en el país instalada, segundo gobierno de la fuerza progresista, y se mantiene la ley, y todavía estamos viendo en este segundo periodo de la fuerza progresista en el gobierno hasta un acercamiento y una reconstrucción de esos lazos de la sociedad. Se quiere desde el gobierno reconstruir esos lazos de la sociedad hacia las Fuerzas Armadas, que han quedado dañados y con absoluta consideración positiva por parte del pueblo de por qué ese corte no se dio y por qué no se puede restituir hasta que acá no haya verdad y justicia, porque acá siguen los secuestradores manteniendo a los secuestrados. Entonces, en ese panorama no se puede reconstruir ningún lazo en que, digamos, las Fuerzas Armadas son parte de esta nación y están dentro del orden constitucional que marca las leyes que nos rigen como país, como sociedad. Entonces, creo que justamente en Uruguay estamos mucho más retrasados que en Chile, mucho más retrasados que en Argentina, por el tipo de salida que tuvimos, ¿no? Donde la salida fue en Chile, otro país que también. Pinochet mantuvo su poder, creo que fue el golpe cuando lo apresan en Inglaterra. Es el gran golpe realmente que se le da a ese proceso de impunidad en Chile. Yo creo que ha sido una lucha siempre llevada desde la sociedad civil, obligando a los gobiernos a pequeños avances que han habido en todo esto, en una lucha muy, muy despareja, muy, muy débil.
Los derechos individuales se ven claramente afectados por la actividad estatal que consagra durante la etapa constitucional la impunidad para los responsables de los distintos delitos contra las personas desaparecidas durante la etapa terrorista del Estado. La situación de que aquellos que cometen violaciones a los derechos humanos no sean sometidos a la justicia vulnera el principio de igualdad ante la ley y se convierte en una lamentable afirmación, la de que las personas no son iguales ante la ley. La falta de una sanción genera la convicción en los cuadros represivos de que pueden reeditar el exterminio de las personas como medio para resolver un conflicto entre el Estado y la sociedad civil, o entre un civil y un agente de las fuerzas del Estado. Se invierten los valores que sostienen la relación Estado-sociedad civil. Se invierten cuando el Estado de Derecho tiende a sancionar los delitos contra la propiedad y a amnistiar o indultar los delitos contra la vida. La preservación del ser humano pierde un espacio irrecuperable frente a la preservación de los bienes materiales.
La dictadura militar argentina provocó una profunda fractura entre la sociedad y las Fuerzas Armadas. El primer gobierno constitucional es encabezado por Raúl Alfonsín. Alfonsín sabía que no se podían sentar bases sólidas para el futuro si no se zanjaba la cuestión cívico-militar. Y al mismo tiempo no aceptaría ninguna ley que pretendiera amnistiar a los militares de la guerra sucia. A 3 días de asumir su cargo, dictó el decreto 158, por el cual ordenó el juicio a los excomandantes que integraron las 3 juntas militares por los homicidios, torturas y detenciones ilegales perpetrados entre 1976 y 1983. Convocó a una comisión nacional para que investigara la desaparición de personas, la CONADEP. El juicio oral y público a las juntas generó un precedente histórico dentro y fuera de Argentina, más allá de sus debilidades. Pero Alfonsín se dejó presionar por los militares y en el año 1986 promulga la ley de punto final. Poco después se aprueba la llamada ley de obediencia debida y los militares recuperan la libertad. El empuje de las organizaciones argentinas, sociales y de derechos humanos logra finalmente, con el gobierno de los Kirchner, comenzar a revertir ese proceso y hacer de los juicios por los crímenes de lesa humanidad una política de Estado.
En Argentina se ha avanzado mucho en estos temas y sobre todo creo que se ha avanzado porque ha avanzado además y ha ayudado la experiencia argentina sin duda en cuanto a la lucha interna y el progreso que eso ha significado para el campo internacional del derecho. Uruguay está tremendamente retrasado porque no ha tenido en cuenta para nada lo que han sido los avances en materia jurídica internacional. Fíjense ustedes que nosotros, dentro del ámbito mismo de la izquierda uruguaya, cuando se llevaron impedidos absolutamente de la revisión de los casos en el ámbito jurídico, acá por la ley, se llevó a España, ante el juez Garzón, luego a Italia, las críticas más duras se dieron desde la izquierda acá, hacia ese procedimiento de llevar los casos a buscar justicia fuera del país. Dijeron las cosas que decía la derecha en España. ¿Por qué Garzón no se fija en todos los desaparecidos de la guerra civil? Era justamente en ese momento, era un avance que se había logrado en el ámbito jurídico internacional, que se estaba haciendo un justo uso de esos avances en un país donde estaba absolutamente bloqueado, cerrada las posibilidades de justicia. Yo creo que no podemos desconocer la existencia del Pacto de Club Naval, donde hubo una izquierda que participó, y si bien no existe un documento escrito, firmado, rubricado, sí hubo una consideración, es decir, eso que se da por sobreentendido, esos acuerdos que se dan por sobreentendido, del cual se cumple. Es increíble, pero no se ha debilitado el poder de esas Fuerzas Armadas en gran medida a pesar de los años. Y ese corte justamente que marca la sociedad, que es lo que hoy se quiere reparar, por eso la gravedad me parece de ese hecho, lo ha hecho en función de esa permanente, insistente lucha, donde no hemos estado solos, donde hemos estado en la región y el mundo también, pero horadando y no permitiendo que se restablezca esa mano que hoy quieren que los militares tiendan hacia la sociedad civil en trabajos comunes, en trabajos sociales, hasta que no reconozcan justamente que fueron parte del terrorismo de Estado, que formaron, que constituyeron justamente desde el Estado ese bloque que significó la opresión y el avasallamiento del pueblo, civiles y militares, pero donde las Fuerzas Armadas jugaron un rol de primer orden. Y yo creo que hasta que no haya ese reconocimiento, hasta que no haya una aceptación de esas responsabilidades y hasta que eso no vaya acompañado con la verdad de los actos y los hechos que se cometieron en esos años, es absurdo que se quiera restablecer. Es absurdo, no es la palabra exacta, es indigno para mí, porque se tiene que tener consideración a la resistencia tan fuerte, tan dura, que se ha llevado a cabo durante tantos años, y en función de eso creo que no se puede hacer desde el poder, desde los que tienen justamente los medios, esos gestos que no consideran, no tienen en cuenta justamente esto, y sin reconocer que acá sigue habiendo ciudadanos, como en la dictadura categorizó que había ciudadanos A, B y C, de acuerdo a ese índice que establecía de peligrosidad, acá siguen habiendo ciudadanos que ante la ley tienen una consideración y otros otra. Es decir, los militares y policías están siendo considerados clase A, y eso se considera en democracia, a través de una ley que el Estado sigue manteniendo. Todos estamos imbuidos en este ámbito donde la impunidad nos caló. Estos temas correspondientes al pasado los tenemos que tratar y los tenemos que ver junto con lo que son las violaciones de los derechos humanos de hoy, que se está viviendo en nuestra sociedad, desde los barrios, desde el lugar de trabajo, desde el domicilio, donde la violencia doméstica toma grados tan altos. Es decir, creo que la impunidad no la podemos ver simplemente en una ley, reflejada en una ley, sino que la impunidad penetró en nosotros como sociedad y está afectando cada uno de los espacios de nuestra vida.
Gracias, Sara. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.